Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
El presidente de Francia, Jacques Chirac, dijo el martes que estaba profundamente decepcionado por la humillante eliminación de los campeones en la Copa del Mundo, pero dijo que el fútbol francés debe seguir siendo un modelo de excelencia.
El primer ministro japonés, Junichiro Koizumi, deberá elegir el viernes si se queda trabajando en la capital o viaja a Osaka para presenciar el partido Japón-Túnez.
Koizumi acudió a presenciar los encuentros contra Bélgica y Rusia y presenció la primera victoria japonesa en un mundial.
Cuando acudo a los partidos, Japón no pierde. Puede ser que debo ir al de Túnez también, comentó Koizumi a sus compañeros parlamentarios.
Cada 4 años se invierten sumas millonarias en infraestructura deportiva. Se comercializan derechos de transmisión y las principales empresas se disputan los espacios publicitarios. Esto representa un fenómeno económico, social y deportivo digno de ser analizado y estudiado a fondo.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, hoy jueves 13 de junio de 2002. Tenemos el placer, el gusto de felicitar a todo el personal administrativo y operativo de Radio Universidad por cumplir 13 lustros de difusión de la cultura. Mil felicidades. El tema de nuestro programa en esta ocasión es Economía y Fútbol. Y contamos para ello con la presencia del doctor Ramón Martínez Escamilla y del economista Mario Sánchez Reyes. Gracias por acompañarnos, Ramón, Mario.
Gracias, Irma. Gracias.
Bien. Ramón Martínez Escamilla, ustedes ya lo conocen, sin embargo, doy su semblanza, es coordinador del Seminario Permanente de Teoría Económica del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, es licenciado en Economía y maestro en Ciencia Política por la UNAM y doctor en Administración por la Newport University y de Economía por la Pacific Western University de California, Estados Unidos. Mario Sánchez Reyes es egresado, pasante de Economía de la UNAM y colaborador muy valioso de nuestro programa Momento Económico. Como todos los jueves, para nuestros radioescuchas que se comuniquen al teléfono 55-36-89-89 con 4 líneas, les obsequiaremos la revista Momento Económico número 120, marzo-abril de 2002. Bien, pues iniciamos nuestro programa con este tema que, bueno, pues es candente. Acabamos de tener un empate muy glorioso para el fútbol de México. Y bien, yo iniciaría el guión con el doctor Ramón Martínez Escamilla para que nos hablara de qué importancia tiene para el sistema económico mundial la distribución de mercancías y de qué forma las impulsan eventos como el campeonato que organiza la FIFA.
Sí, hermano. Como no, muchas gracias por invitarme. Felicitaciones muy calurosas y cordiales a Radio UNAM por sus 13 lustros, ¿verdad? Y también felicitaciones muy calurosas y cordiales a la Selección Nacional porque logró su pase a la siguiente ronda del Campeonato Mundial de Fútbol, ¿verdad? Bueno, efectivamente a nosotros nos toca analizar este gran fenómeno de masas que es el fútbol a escala mundial desde el punto de vista económico, ¿verdad? Uh-huh. Ninguno de los aquí presentes somos especialistas en darle seguimiento económico al fútbol, pero ahora conviene un poco acercarse a lo que su impacto significa en la economía mundial o en la economía de los países que están participando. Y aún en la de aquellos que están observando el fenómeno, ¿verdad?
Exactamente. Creo que es muy oportuno.
Muy oportuno.
Y de gran peso económico, por eso es que, sí. Bueno.
Y efectivamente, yo creo, como ustedes y como casi todos los que tenemos la cabeza sobre los hombros, por cuanto a las participaciones, que lo son cada vez más por países, y por cuanto a la captura del público observador y diletante del mismo deporte, la movilización mercantil va siendo cada vez mayor. Y no solo la de mercancías y de servicios. Yo diría que uno de los grandes renglones que tiene la movilización económica de un campeonato mundial de fútbol está por el lado de los servicios. Imaginemos nada más la cantidad de cuartos de hotel que se están ocupando ahora en Corea y en Japón, ¿verdad? No solo en las capitales del deporte de ahora, sino también en las ciudades de menor importancia, de menos importancia que estas, donde hay ramificaciones de la Organización Mundial del Fútbol y que están jugando papeles técnicos muy importantes, porque igual que lo ocupan los componentes del público, igual ocupan ese espacio los técnicos del mundo que se echan a cuestas la tarea de llevar la imagen y el sonido y la eficiencia y la, como dicen ahora los políticos, la eficacia también de las transmisiones hasta los últimos renglones del globo. Sí. A mí me da la impresión de que esta vez el campeonato mundial de fútbol puede estarse viendo lo mismo entre los esquimales que entre los ecuatorianos de todo el mundo. Entre los habitantes del Ecuador alrededor del mundo, ¿verdad? No sí, importa si es en las selvas o si es en los hielos, este es un fenómeno mundial. Y la movilización de mercancías y de servicios es enorme, de un gran impacto. Un gran impacto que hay que saber ponderar, porque si bien es cierto que es inmensa, no responde ni por el 1% del PIB mundial, porque pues son unos cuantos días la movilización grande, aunque el campeonato dura 4 años, ¿verdad? Porque apenas estarán pasando los resultados finales de este y estará caminando la organización para echar a andar el otro con las eliminatorias de alcance mundial que se abrirán inmediatamente. Entonces, es muy fuerte, pero no alcanza para el 1% del PIB mundial, diría yo.
Sí, y hasta me parece poco, ¿no? Porque esta descentralización incluso de los eventos alcanza para todos. Es decir, claro, los medios masivos de comunicación más la instalación en diferentes sedes, como mencionabas hace un momento, pues da para mucho.
Da para mucho.
No solamente los servicios de hotel y todo esto, sino también la publicidad que hacen de diferentes productos, instituciones, servicios mismos.
Sí,
que
pero no podemos magnificarlo porque, mira, el presupuesto de la FIFA para este campeonato mundial es apenas de 1.200 millones de dólares. Eso es una insignificancia comparado con lo que se mueve en cualquier renglón comercial de la economía mundial. O sea que es enorme, sí, cómo no. Sí. Pero son 1.200 millones de dólares. Bastaría comparar eso con la deuda pública externa de Argentina o de México, de cualquier país futbolero de estos del tercer mundo, para ver que eso es una manchita de mosca en el gran pastel de la economía mundial, que todos sabemos dónde se concentra, ¿verdad? Sí. O sea, es enorme, pero hay que ponderarlo frente a la inmensidad, ¿verdad?, que tiene el producto mundial y el ingreso mundial, ¿verdad?, por países y regiones y continentes, ¿verdad?
Exacto. Mario.
Bueno, es muy importante para el sistema económico el llevar su proceso en una forma ininterrumpida. En tiempos en que hay recesión en muchos países del mundo, es importante este elemento del fútbol, ya que se ha calculado que es un detonador de la actividad económica que genera más de 500 mil millones de dólares, que es el monto equivalente al Producto Interno Bruto de México. Entonces, yo en lo personal estoy más porque se active la economía mediante un evento deportivo que, a contrario sensu, lo que está haciendo, por ejemplo, la administración de Bush, que ha anunciado un programa de seguridad de donde va a aumentar el presupuesto de defensa a 50 mil millones de dólares. Y aparte de eso, está por lograr que se autorice una supersecretaría con un presupuesto de 37 mil millones de dólares. Digamos, las sociedades tienden a crear sus propios mitos, y en torno a estos mitos se dirige parte de la actividad económica. Entonces, el fútbol en estos momentos incide inclusive hasta en la propia productividad, porque es muy distinto la mentalidad de un obrero que, aunque con sus 50 pesos apenas y va saliendo día a día, pero que de todos modos se presenta contento a seguir trabajando, a seguir produciendo, porque dentro de todas esas problemáticas sociales que tiene, se siente parte de un algo. Parte de un algo que está representado en un equipo de fútbol que demuestra que cuando los mexicanos están bien dirigidos, pueden dar unos resultados inesperados, unos resultados que hacen sentirse orgullosos en torno a algo, a toda una nación. Y vemos el caso también tremendo, lastimoso, de Argentina, que siendo un pueblo tan golpeado por la crisis económica, por toda una década de políticas que fueron contra su conformación como nación, como un sistema propio, y ahora se les recarga aún más esa carencia emocional con su eliminación del Mundial. Y ahí está el estallido social. O sea, se mueven fuerzas que muchas ocasiones se puede perder el control.
Exacto. Sí, por eso esto mismo, que son eventos que hasta cierto punto distraen de problemas esenciales de vida, ¿no? Aunque esto también es de vida, pues.
Distraen o se profundiza en ellos.
En ellos,
como puede, como muy bien lo sugiere Mario, ¿verdad? En el caso argentino, esperemos que no sea así, porque en verdad ellos tenían una gran esperanza de paliar, ¿verdad? Todo el mundo, no solo los gobernantes, también en las clases dirigentes empresariales y en las clases medias y en las clases trabajadoras, había la gran esperanza de paliar con una gotita de miel, ¿verdad?, la amargura del saqueo brutal de que ha sido víctima el país, y ahora la gotita de miel ya no la tienen, ¿verdad? Sí. Esperemos que la sustituyan con alguna otra cosa, ¿verdad?
Eso
pero
es verdad.
Que no se rompa la esperanza, ¿verdad?
Uh-huh. Eso es verdad, tienes razón. ¿Y por qué razones los costos, digamos, de mercadotecnia rebasan los costos de producción de las mercancías? A ver, porque aquí ha operado lo que hablamos hace un rato, la mercadotecnia en todo su esplendor, ¿no?
Sí. Uh-huh. Aquí Mario tiene una enorme dosis de razón en lo que él sugiere como el efecto multiplicador de la movilización de recursos que hace la FIFA. La FIFA tiene una bolsa de arranque de 1.200 millones, claro, pero de un efecto multiplicador verdaderamente descomunal, por cuanto que ese puntero, como dicen los que trafican con el dinero, ese puntero desata primero, y luego arma eslabonadamente cadenas productivas muy importantes.
Exacto.
Que dan para la cifra que menciona Mario, que es enorme, uh-huh, ¿verdad? Y que de una u otra manera se presenta en el mercado con mercancías y con servicios y con muchas otras cosas, con intangibles, y no estamos hablando de toda la contingencia dineraria, llamémosle así, que se mueve detrás de las bambalinas a la manera de cruzamiento de apuestas y de cruzamiento de posibilidades, y en fin, se maneja mucho dinero, ¿verdad?
Sí.
Pero se seguiría manejando aún en ausencia del fútbol, porque vivimos la era plena del capitalismo y el capitalismo es así. En el capitalismo, a veces los valores que se comportan por atrás de las contabilidades nacionales son muy fuertes comparados con estas, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, hay que esperar también mucho de ese efecto multiplicador. ¿Por qué la mercadotecnia tiene ese enorme peso? Bueno, justamente por el efecto multiplicador del dinero que pone a caminar toda la Organización Mundial del Fútbol y que alcanza pues para todo el mundo. Entonces, ahora no se da brinco sin guarache, se dice, ¿verdad? Es decir, no se invierte un peso si no se calcula fríamente cuál va a ser el resultado final y cuáles van a ser los circuitos en los que ese peso va a entrar. En consecuencia, el costo y los precios que se pagan y los beneficios que se obtienen por la mercadotecnia son inmensos, ¿verdad? Y la publicidad, ¿verdad? Por ejemplo, la FIFA tiene bien calculado con toda frialdad
que su presupuesto proviene básicamente de los derechos de transmisión por medios electrónicos.
Efectivamente.
Y todos sabemos lo que promueven los medios electrónicos en materia de mercancías y servicios, que es francamente el PIB mundial el que se está moviendo.
Eso era entonces, a lo que me refería.
Ese es el efecto verdaderamente descomunal que una cosa de estas puede tener.
Es a lo que me refería justamente. Y bueno, entonces de aquí estamos desprendiendo la importancia de las inversiones justamente en los campeonatos mundiales de fútbol, ¿no es cierto, Mario? Es decir, que cómo repercuten en la economía de los países sede.
Bueno, simplemente Corea invirtió 2,000 millones de dólares para este mundial.
Imagínate.
Digamos, construir un 3-4 estadios para 3-4 partidos y estadios a todo lujo con la mejor tecnología, pues realmente hablan de el giro que se da a ese excedente que han logrado este tipo de economías, porque Japón, Corea han tenido un gran avance en producir mercancías, sobre todo electrónica, y por eso vemos que tienen ese nivel de vida. Es increíble ahora que nos acercamos por los reportajes que hacen las televisoras, los periódicos, vemos, bueno, es posible que haya ciudades que estén limpias, que tengan instalaciones, en que no haya niños aventando fuego en las esquinas, en el que todo esté perfectamente organizado. Bueno, es que son pueblos que están bien dirigidos. Son pueblos en los cuales quienes manejan los hilos de la economía ven el interés del sistema económico de su país. En lo que necesitan ser proteccionistas, son proteccionistas. En lo que necesitan apertura, son abiertos. Pero la prioridad es su programa económico como nación. Ellos participan en el mercado mundial y son agresivos para ganar mercados. Pero con la presencia de mercancías, de manufacturas.
Es decir, tiene un sentido muy claro la inversión original, ¿no?
Entonces,
este caso del fútbol.
Entonces, este lujo de atraer turismo, de también entregar servicios, ofrecer servicios, el tener presencia, esto somos, esta es nuestra cultura. Vengan a ver lo que hemos logrado, lo que vamos logrando con un trabajo organizado de una sociedad. Son países que participaron en guerras tremendas, inclusive que han tenido conflictos entre ellos inenarrables, que nosotros no nos imaginaríamos, porque quizás hemos tenido cierta estabilidad después de la Revolución Mexicana. Pero estos países, una vez que se han unido para un programa productivo, para un programa donde el gobernante toma la función no para servirse a sí mismo o a una pequeña élite, sino para servir a un sistema económico con objetivos bien definidos, son capaces de esos logros. Entonces, nosotros, ahora que lo estamos conociendo más directamente, debemos copiar, pero no nada más copiar lo malo, que muchas veces hacemos, sino copiar lo bueno. Nosotros también como país hemos tenido momentos brillantes económicamente en los que nos sentimos orgullosos de que podemos hacer las cosas bien, simplemente aprovechando toda esa fuerza laboral que se tiene, toda esa técnica, todo ese conocimiento de nuestras universidades, toda esa participación organizativa de los empresarios, pero de empresarios que saben hacer negocios arriesgando su capital, pagando trabajo, pagando tecnología, innovando, compitiendo con justicia afuera, y no empresarios que simplemente hacen negocios a costa de los negocios con el poder. Entonces, en el fondo de este evento mundial, presenciamos la convivencia de culturas y de sistemas económicos. Nosotros, claro que también tenemos avances, inclusive nuestra infraestructura deportiva es tremenda, es muy buena, ¿Qué es lo que motiva que se tenga esas inversiones en el fútbol aquí en México? Que la gente cada 8 días o a veces 2 y hasta 3 veces por semana, quizás dejando de adquirir otras mercancías, va al estadio a fundirse en una catarsis por su equipo. Entonces, de esa forma se va creando una maquinaria en la cual se pueden hacer inversiones y se pueden hacer negocios.
Exacto. Ramón.
Sí, es cierto. Porque el deporte es patrimonio mundial. Sí. Está en el origen, está en la antropología, ¿verdad? Sí. Del ser social.
Sí.
Y bueno, así como hoy podemos ver que en torno a una pelota de fútbol se arman grandes estructuras, infraestructuras y hasta superestructuras económicas, ¿verdad? También tenemos que ser conscientes que eso, de eso no podríamos escapar tampoco nosotros. En nuestro origen, nuestros antepasados ya trotaban detrás de una pelota de chicle o de guayule. Así lo registran sus anales y así están en todos los vestigios arqueológicos. Y también tuvimos, como otros pueblos, nuestras guerras floridas. Resolvíamos nuestros grandes conflictos sociales a través de guerras con flores y poemas, ¿verdad? Sí. Y bueno, es una forma de convertir las posibilidades de la guerra en las posibilidades de la paz. Hoy puede observarse, como bien lo observa nuestro mutuo amigo Eduardo Galeano en un reciente artículo de La Jornada, de cómo súbditos de potencias enemigas que incluso se encuentran en guerra pueden darse la mano y jugar un partido glorioso, ¿verdad?, en medio de la cordialidad y la camaradería y hasta la solidaridad social que implica desarrollar un partido artísticamente diseñado y logrado.
Es cierto. ¿Mm?
Entonces, el deporte, y en especial el fútbol, en tanto fenómeno de masas, significa mucho para la humanidad.
Es cierto, es cierto.
Y tiene sus orígenes en el propio origen de la humanidad.
Lo que decía Mario respecto a cómo se identifican los espectadores con sus respectivos equipos, ¿crees tú o creen ustedes que realmente les sirve para olvidar sus problemas cotidianos o es gente permanentemente enajenada? Porque habría que, a lo mejor hay de los dos, ¿ustedes qué opinan?
Sí. El deporte y especialmente el fútbol es eso, una gran actividad psicofisiológica de inmensas capacidades y potencialidades en la cual puede vaciarse la humanidad en conjunto y de hecho se vacía de una u otra manera, pero también, además de ser esa actividad deportiva tan brillante, es, como acabamos de observar, un gran negocio y una gran pasión. Entonces, es natural que los pueblos esperanzados en ver que brille el nombre de su patria respectiva, ¿verdad?, quieran ver que sus representantes deportivos triunfen. Todo el mundo aspira a ver triunfar a los suyos. Y tiene su buena dosis de alienación. En la medida que se participa solo como espectador y no como actor, puede ser más grande la posibilidad de que aliene. ¿Verdad? Pero los países que tienen las posibilidades económicas suficientes para hacerlo hacen participar a gruesos contingentes humanos de sus adentro de sus fronteras en programas deportivos inmensos. El fútbol, por ejemplo, en los Estados Unidos es un deporte que se juega en todas las escuelas de nivel secundario. Es casi una materia obligatoria de muchachos y muchachas, como lo recordaba hace poco Manuel Quijano en otro programa de radio. Y ahí todo mundo tiene que participar. Y hay grandes presupuestos para que toda la muchachada, los famosos teens, estén jugando fútbol, no americano sino soccer, porque además de ser deporte y negocio, y a ellos les interesa que sean las dos cosas, es un gran espectáculo, lo cual se traduce también en un gran negocio, pero también es un captor de pasiones y es menos difícil canalizar la animosidad de los teens, es decir, de los jóvenes norteamericanos, si se les enseña a jugar fútbol y a confrontarse floridamente en este deporte también.
Sí, son canalizaciones de, entonces, digamos, de vitalidades.
Hay todo, hay alienación porque hay pasión Y será tanto más pasión y tanto más alienación cuanto menos razón, cuanto menos apego a la razón se tenga en él. En la medida que sea más deporte y espectáculo que propiamente negocio, habrá menos alienación y aunque haya más pasión.
Pues sí, de todo. Bueno, en realidad, por lo que ustedes dicen y por lo que podemos apreciar, un elemento de catarsis y también en mucho de sedación, o sea, es sedativo pues para la gente, para los pueblos.
Bueno, yo creo que sobre todo en las clases trabajadoras llega a ser un arquetipo que forma parte ya del inconsciente colectivo, el fútbol. Es muy interesante ver que los obreros nos dan una cátedra al mejor comentarista o a la gente más preparada de fútbol, porque conoce las reglas, conoce los jugadores, conoce la historia. ¿Por qué está enterado del fútbol y no está enterado de la política, de cuál es un partido, cuál es otro, cuál es el programa? No nos podemos culpar. Creo que son mucho más racionales a veces que la gente que tiene una preparación más intelectual. ¿Por qué? Porque el trabajador entrega su esfuerzo, su sudor, el tener que viajar grandes distancias desde Nezahualcóyotl hasta Tlalnepantla para llegar a trabajar, entregar su jornada, y llega queriendo olvidarse de todo, y si se le atraviesa un balón y lo patea y eso le da felicidad, ¡qué bueno! Sí. ¡Qué bueno! Y aparte de eso, el fútbol une, porque sea la ideología que sea, la gente del mundo se puede poner a platicar de fútbol, porque todos entendemos perfectamente cuando entra el balón en la portería. Todos nos podemos emocionar al ver una pirueta de un jugador que, venciendo con gallardía al oponente, se voltea en el aire completamente y deposita el balón al lado contrario de la portería. Una pirueta de tal característica que realmente hace que se emocione todo un estadio, sea del equipo que sea. Entonces, es el ideal que la gente, además de saber de fútbol, se vaya preocupando por entender por qué unos países pueden funcionar, por qué unos países no. No es que trabaje más el obrero de Corea que el obrero mexicano. Pues si al mexicano le ponen los elementos, le ponen la capacitación, sí, demuestra que, así como en el fútbol pueden ser superiores a un italiano, así en el trabajo podemos competir. Pero si entregamos todas nuestras riquezas, si vemos más bien el interés de que nos están dejando de tarea los organismos internacionales, de que mantengas la inflación baja, de que pagues la deuda, de que vendas la electricidad, en lugar de ver qué es lo que realmente conviene a mi país, qué es lo que conviene realmente a mi sector productivo. Entonces, son prioridades que la misma gente debe de ir analizando, así como analiza y desmenuza 90 minutos de un partido de fútbol. Eso es analizar un fenómeno económico, analizar un fenómeno antropológico, analizar la política. Entonces, por eso se le da tanta preponderancia, ¿sí? Hay también un interés político en utilizar el fútbol como un paliativo.
Claro.
¿Sabes qué? Por eso los presidentes están
interesadísimos.
Muy interesados en que las elecciones te juegue bien, pero a ver, ¿cuándo están al lado de los jugadores cuando empiezan a jugar y tienen que muchas veces abandonar sus estudios, o no tienen trabajo, o vienen de familias muy necesitadas y nadie los apoya? Entonces, es muy fácil subirse en la cuesta y decir, ahí ganamos, somos buenísimos.
Sí, se pluraliza, ¿verdad? Se pluraliza el resultado. Bien, pues en este momento, como todos los programas, tenemos un puente musical para tomar aire y... volver sobre nuestro programa.
El Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM se complace en invitar al público en general a participar en la presentación del libro
Política Económica para el Desarrollo Sostenido con Equidad.
Esta obra será presentada por Julio Boldvinik, Enrique Dussel y José Luis Calva.
Como comentarista del evento participará Armando Labra y como moderador Jorge Basabe.
La cita es el día de hoy a las 18 horas en la Casa Universitaria del Libro, ubicada en la calle de Orizaba, número 24, esquina con Puebla, en la colonia Roma, México, Distrito Federal.
La entrada es libre.
Para mayores informes, comuníquese a los teléfonos 56-23-0093 y 56-23-0099. O si lo prefiere, envíe un correo electrónico a difuiec@servidor.unam.mx.
Bien, pues estamos en vivo en nuestro programa Momento Económico y les recuerdo que estamos con el doctor Ramón Martínez Escamilla y el economista Mario Sánchez conversando sobre fútbol y economía. Y tenemos algunas llamadas de los radioescuchas que quiero mencionar para agradecer su llamada y sus felicitaciones a nuestros invitados y al programa. Como siempre, de don Jesús Ríos, muchas gracias, don Jesús, del profesor Alejandro Mendoza, de Marco Antonio Ortiz, de Ángel Germán Martínez Sosa, del médico Ángel Germán Martínez Sosa, de Antonia Pérez Soria, de María Gloria Hernández, de Ana Francisca Palomera, muchas gracias a todos ustedes, de María Eugenia Ortiz Gutiérrez, les encantó el tema y nuestros invitados también, a don Augusto Bojorques, a don Germán Torres Ramos y a Agustín Narváez González. A todos ustedes muchísimas gracias. Y bueno, aquí una pregunta de don Jesús Ríos. Ramón dice, ¿no les resulta contradictorio que en un sistema sustentado en la liberalización económica persista la FIFA como un organismo multinacional?
La FIFA es una corporación muy interesante que tiene también sus vías de flexibilidad, pero que en términos generales se ajusta al mismo patrón liberalizador de la economía mundial. Así como la corriente de recursos financieros obedece propiamente, como dijo Mario, a los destinos que marcan los organismos internacionales, el Fondo Monetario Internacional, claro, el Banco Mundial. Bueno, así la FIFA centraliza también los intereses del fútbol mundial y los maneja también financieramente. Así que hay una congruencia casi perfecta entre lo que la FIFA hace y lo que hacen los organismos financieros transnacionales.
Sí, ¿verdad? Desde luego se trata de un gran conglomerado económico, claro. No es del deporte, sí. No es incongruente, sino totalmente congruente con totalmente. El mundo globalizado y liberalizado, ¿verdad? Claro. No hay contradicción, diría yo, ¿no?
Y así como en los organismos internacionales hay intereses concentradores y centralizadores de recursos económicos, en la FIFA también los hay y también hay distribución de recursos. Por ejemplo, la FIFA destina del orden de unos 400 a 600 millones de dólares para reciclarlos a programas de desarrollo de los países participantes.
Eso es.
No hay que perder de vista que la FIFA tiene muchos miembros, uh-huh. Tiene más países miembros que la Organización de las Naciones Unidas. Entonces también se ve obligada a atender ciertos programas de desarrollo, así sea de desarrollo para el deporte en los países que participan con su membresía. Les recicla por lo menos el 30% de sus recursos.
Eso está,
hay una enorme congruencia.
Habría que estar claros de todo esto, ¿no? Sí. Cómo funciona todo este mecanismo, ¿no? Porque sí, María.
Sí, la FIFA es un organismo muy interesante, es un organismo privado mundial en el cual tiene tal fuerza que impone condiciones a los gobiernos.
Claro.
Además,
como todo conglomerado
que hace que compitan los países,
sí.
Y es muy peleado quién va a ser sede de los próximos mundiales. Además de eso, comercializa todos los eventos, los derechos de transmisión han roto récords, lo que se ha pagado por ellos.
Uh-huh.
Y es tal el poder que llega a poseer que inclusive ha tenido problemas internos de corrupción, ha sido muy cuestionado su dirigente, y sin embargo, por esa comunión de intereses que llega a haber entre los países, ha logrado reelegirse. Entonces, es muy característica la organización de una entidad privada, mundial, y que muchas veces se pone por arriba de los estados, ¿sí? A nivel mundial.
Eso es lo que me refería yo con los conglomerados. Esa es la,
es tan congruente
la conducta,
con el
¿no?
proceso de llamado proceso de liberalización, porque falta que realmente lo sea, que toma en cuenta ahora por primera vez a dos sedes nacionales, es decir, a Corea y a Japón. Pero ¿qué pasa al elegir a Corea? Elige a Corea del Sur y deja fuera a Corea del Norte. Entonces está plenamente en la línea de los organismos transnacionales, manipuladores de las corrientes mayoritarias de capital, ¿verdad?
Así es. Sí.
Sigue afuera del sistema Corea del Norte.
Uh-huh.
Y bueno, todos los aquí presentes en esta mesa sabemos lo que esa potencia económica es, ¿verdad? A nosotros nos ha tocado verla físicamente en más de una ocasión y verla frente a Corea del Sur y observar a las dos desde el mirador de Panmunjom y saber que bueno, no hay razón para que esté fuera,
cierto,
la del norte.
Cierto.
Entonces, don Jesús, ¿qué pregunta esto? Bueno, le responderíamos que la FIFA es perfectamente congruente con el proceso llamado de liberalización que comandan los organismos internacionales, regenteadores, concentradores y centralizadores del capital.
Es cierto.
Bien. También en cuanto a la liberalización, es muy importante que tengamos presentes los mitos que crea la globalización. El mito de la eficiencia, el mito de la democracia.
Uh-huh.
Bueno, ahorita estamos presenciando un líder que por una diferencia de 300 votos está llevando a una radicalización de los conflictos mundiales, poniendo un mito llamado terrorismo.
Cierto.
Entonces, parte del inconsciente colectivo es el que tengamos cuidado con los mitos que nos va creando la globalización, porque hay un doble lenguaje. Por ejemplo, en derechos humanos, quizás a veces un país es tremendamente defensor y cuestionador de otro país atrasado y bloqueado, y internamente sucede que los defensores de derechos humanos se suicidan de dos balazos. Lo único que no checa es, okay, quizás se suicidó, pero ¿para qué me pegó dos balazos? Entonces, toda esa mitología que entra en la ideología, en la conformación de la ideología de un país, es lo que nos está conformando la política y su influencia en la economía. ¿Cómo podemos dar certidumbre al gobierno de un sistema económico? En la medida en que atienda a los intereses de ciertos sectores, es justificable lo que nos den, porque lo repiten miles de veces los medios de comunicación y llega el momento en que lo creemos. cuando llega una voz discordante, inclusive hasta nos es chocante. Bueno, ¿qué quieren estos señores? Si ahorita debemos estar felices porque México ya dio el paso que le faltaba. Sí, yo entiendo lo que es la frustración de 20 años de ver que jugaban bien la selección mexicana, pero a la mera hora perdía. Después de esos sufrimientos, a mí me da una gran satisfacción que la gente tenga algo que celebrar. Que la gente diga, no voy a trabajar, me voy al Ángel, no voy a la escuela, celebro, etcétera. Pero además de eso, también tenemos que pensar cuáles son las causas profundas de nuestra alegría. ¿Cómo es posible que celebremos el triunfo de un equipo de 11 jugadores o 13 que participaron y no nos quejemos cuando algo nos está afectando en nuestra economía, cuando las decisiones no van acordes a lo que creemos que debe ser nuestro país?
Sí, bueno, pues esas son también, tiene las expresiones, digamos, de libres, se permiten a ese nivel, no al otro. El otro tiene represión, pero en fin.
Qué gran pregunta la de don Jesús, ¿verdad, Irma?
Sí, sí.
Fíjate.
Da para mucho.
Da para mucho. Hombre es un gran observador.
Ah, cómo no.
Y un día debiéramos invitarlo a que estuviera aquí en nuestro programa observando cómo lo hacemos, ¿verdad? Y también que participe y que desde aquí salude al público. Y le formule una gran pregunta como esta que hizo, también se la formule al público.
Está para usted invitado, don Jesús Ríos.
Claro.
Pero cordialmente invitado. Tiene mucha razón el doctor. Bien, aquí hay una cosa muy interesante que ustedes también deben haber observado. ¿Cómo nos podemos explicar que los equipos representativos de los países pobres superen en calidad a las superpotencias, digamos Francia y Argentina? Bueno, superpotencias en el fútbol, digamos. A ver.
Mario es un experto en este
tema. A ver, Mario, experto en este terreno.
Bueno, básicamente yo creo que lo que impera en cada país es la liga local. En la liga local se mueven millones de dólares por la compra de los jugadores. Y prueba de ello es que, por ejemplo, de Uruguay, la mayoría de los jugadores juegan en el extranjero. O sea, también, un país atrasado, uh-huh, el darse el lujo de tener a sus propios jugadores de su país, no se lo puede pagar. Digamos, la liga de Inglaterra. Es una liga muy competitiva, pero es para consumo local. Uh-huh. Guarda una función de homogeneizar a la población y por eso tiene esos fanáticos tan agresivos llamados los hooligans. Uh-huh. Y ese tipo de personas son las que están los que tienen más arraigado el nacionalismo, ¿sí? Y los que llevan en su idiosincrasia el conocimiento de lo que ha sido el Imperio Británico y lo llevan cada semana en su liga local. Lo curioso del caso es que valiendo tantísimos millones de dólares en una cancha neutral no se nota la diferencia con un país africano. Uh-huh. Un país africano donde ni siquiera hay liga profesional, donde también la mayoría de los elementos tienen que jugar en el extranjero.
Juegan fuera, sí.
Pero al ser el fútbol un deporte físico y también de habilidad, en realidad iguala a todos el tipo de seres humanos, a todo el tipo de economías. Digamos, México no tiene comparación con Italia y pues lo tuvo en la lona, ¿sí? O sea, económicamente Italia tiene toda una tradición, tiene artísticamente, culturalmente, etcétera. La misma liga italiana es una de las más caras del mundo.
Sí.
Y aquí, en realidad, estamos enfrentándonos a nuevos retos para analizar, para que el público también lo cuestione, que en realidad muchas veces esas diferencias no existen, las creamos en nuestra propia mente. Nosotros, quizás como países colonizados, arrastramos muchos atavismos, mm, que nos evitan dar ese brinco hacia el decidir nuestro propio destino. Entonces, eso tiene una implicación política y económica muy importante. Hay
Eres ahorita, casi keynesiano.
Ahorita, sobre todo en el momento en que hemos abierto tanto nuestro sistema económico, ¿sí? Es cuando debemos de decir, bueno, tenemos que estar abiertos, pero hasta cierto punto. Y a partir de este punto debemos de volver a construir todo el proyecto de nación que ha existido aquí en otras décadas. Entonces, para evitar ese espejo que ahora vemos en Argentina, ¿sí? Nosotros en este momento es cuando nuestros representantes, es cuando los ciudadanos debemos de tomar conciencia y decir, así como en el fútbol somos capaces de competir con los demás países en equidad y en igualdad de distancias, así en economía nosotros como empresarios podemos poseer, podemos ser empresarios exitosos simplemente con que el cambio sea congruente.
Ah, bueno, ahí ya es cosa de...
Porque ¿cómo puedo competir si mis pros están...
Esa razón de política
con queso. Sí. Abatidos completamente.
Sí, pero no tanto psicológico. Ahí es una S que se arma desde arriba. ¿Hay algo más detrás de esto, Ramón, de sorpresas que se han dado en el, particularmente en el de fútbol?
Sí, mira, a la justa final, al campeonato mundial de fútbol llegan solo los grandes.
Pues sí.
Los grandes deportivamente.
Eso es.
Entonces... No importa, como dice Mario, si son africanos o si son asiáticos o si son latinoamericanos. Uh-huh. Allá llegan solo los grandes. El campeonato comienza 3 años antes. Y estos que llegan ya eliminaron a todos los contrarios de su rango y son los mejores de su zona.
Vienen bien fogueados.
Bien fogueados. No son unas peritas en dulce. Uh-huh. Son lo máximo en su zona y se enfrentan los máximos representantes de cada zona. No hay equipos pequeños en una justa mundial. Así como en una guerra mundial se enfrentan siempre las dos grandes hegemónicas, pues en un campeonato mundial se enfrentan las potencias hegemónicas del fútbol. No hay país de sentido. Pero hay algo muy importante que ya se mencionó acá con suficiente énfasis y solamente hago una derivada, que es el hecho de que en los países pobres al deporte del fútbol le pasa lo que al cine. Al cine mexicano dicen siempre lo salva la pobreza, porque a falta de recursos se le echa mucha imaginación y se hacen grandes películas que compiten en los grandes festivales mundiales. Uh-huh. Al deporte mexicano en este caso también lo ha venido a salvar la pobreza. Porque mira, ahí tenemos a los medallistas de oro y de plata en las olimpiadas que acaban de pasar. Bueno, son chicos y chicas mexicanos que no tenían los millones con que se estaba apoyando a los ingleses o a los norteamericanos, sino que francamente muchas veces lo hicieron pagándose sus propios pasajes y echándose un lonchecito de un sándwich o de una torta para comer después de los entrenamientos y que no contaba ni siquiera para el pasaje de regreso a sus casas. Y sin embargo, se coronaron con medallas de oro. Nuestros marchistas, si han tenido algún recurso, no ha sido para atender sus necesidades personales de deportistas. El recurso está para traer buenos entrenadores y para poner buenas infraestructuras, pero ellos siguen siendo los mismos muchachos pobres de nuestro pueblo. Exacto. Nuestros grandes boxeadores, todos de los pesos medio para abajo, que han sido campeones mundiales y han ceñido a sus cinturas los cinturones de oro de los campeonatos mundiales y le han dado nombre a México, son muchachos muy pobres, ¿verdad? Ahora necesitamos hacer que esos muchachos pobres nuestros tengan recursos para dejar de serlo. Eso es lo que realmente importa y la gran lección que nos deja la participación de México en este campeonato mundial. Que nuestros muchachos dejen de ser pobres, ¿verdad? Pobres no solo de recursos económicos, que dejen de ser pobres espiritualmente, que dejen de ser pobres materialmente, que aprendan a tener una imaginación emancipada y creadora respecto de tanto mito que nos tiene de rodillas frente a las grandes potencias.
Eso es verdad.
Hay que arrancar de la conciencia nacional la mediocridad, hay que acogernos a la grandeza de lo mexicano, que es enorme, ¿verdad? Uh-huh. Y esta hay que saber enseñarla y hay que saber difundirla y hay que saber alimentar los espíritus de los mexicanos con la grandeza de lo nacional. Somos un país que ha competido en grandes justas históricas y no el pueblo mexicano no se equivoca cuando rodea la columna de la independencia, es que queremos cada vez más independencia. Sabemos el camino de la independencia, lo hemos construido a lo largo de más de siglo y medio y nos ha costado muchas vidas y mucha sangre. Eso es la lección que nos deja.
Pues sí,
eso ahora es que nos cueste también dinero, ¿verdad? Porque lo tenemos, nada más que no lo sabemos canalizar suficientemente bien, porque este país es inmensamente rico y hay que cambiarle el signo al modelo de distribución de esa enorme riqueza.
Bien, todavía tenemos algunas preguntas y creo que nos da un poco de tiempo. Voy a hacer agradecimientos primero. Está de nuevo don Jesús. Ah, no, este es Jesús Rivas. Ahorita vemos qué pregunta. Tito Valencia Rojas, muchas gracias. Doña Carolina Pérez Pinto, le agradecemos muchísimo. A don Francisco Díaz, al señor Guillermo Reyes, muchas gracias. Dalila Ruiz, Jesús Juárez Flores, todos ellos muy entusiastas y muy agradecidos con el programa, con el tema y con los invitados. Dice don Jesús Rivas y pregunta a la mesa, más que a mí misma, porque se pregunta a la doctora Manrique, no, aquí es para los invitados particularmente.
Pero nos gustaría mucho conocer tus opiniones.
Bueno, sobre porque todas este es un, vean ustedes la pregunta y verán que entra lo que se ha expresado aquí. ¿En verdad este fenómeno deportivo fomenta en la sociedad el entusiasmo, la productividad, el patriotismo y la paz? Bueno, yo diría que cualquier elemento, como ya mencionaban aquí nuestros invitados, que enaltezca el espíritu del país o de la sociedad, no deja de ser un elemento positivo. Yo creo que eso es muy positivo. La gente con el espíritu en alto puede realizar mucho mejor cualquier actividad. Definitivamente hay gente muy productiva y digamos que la gente que empuja al país no necesariamente está pegada a la radio. Sin embargo, todos nosotros no podemos evitar sentirnos gratificados de un esfuerzo de que lleva el nombre del país, aunque sea en la camiseta de unos cuantos deportistas. Esto nos parece pues enaltecedor. Y sí puede, en cierto modo, sobre todo el entusiasmo sí lo levanta. Pero la productividad, el patriotismo y la paz, vaya, ya son elementos adicionales que probablemente sí haya un efecto, yo diría, sobre la productividad, por supuesto. Un obrero que se siente contento ese día, bueno, a lo mejor ya por delante está pensando después de salir ir a tomarse unas copas, pero hará mejor su trabajo en su jornada. El patriotismo, bueno, esto tiene ya es un elemento muy muy amplio.
Pero que habría fíjate que decir qué bien que dijiste y qué bien preguntó la señora.
Sí.
Que haya más deporte. Pero también que haya más comida, más medicina,
claro,
más servicios públicos, más vivienda,
claro,
mejor urbanismo, mejor equipamiento urbano, ¿verdad? Que haya más vigilancia policíaca, menos
eso
crimen.
Es,
hay que abatir todo lo negativo y hacer y enaltecer y hacer crecer todo lo positivo. Ojalá que este entusiasmo nacional por la calificación de México a la siguiente ronda nos haga reflexionar también a los mexicanos en que ya basta de tanta inseguridad. Somos un país digno de ser atendido, un pueblo digno de ser atendido por sus autoridades
en
con mayor
terrenos,
seguridad,
claro,
para que nuestros jóvenes vayan contentos a los campos de juego, a los llanos, a los estadios, a todas las instalaciones y aún a la calle en absoluta seguridad, a mover sus pelotas de fútbol y de todos los demás deportes, bien comidos, bien vestidos, bien bañados, bien educados y bien protegidos por las autoridades nacionales.
Sí, desde luego que ese entusiasmo también parta desde la reunión de todo el gabinete económico y social y todo que está ahorita reunido con el señor
que se
presidente.
Queden ahí a debatir estos temas.
Eso, es decir, que ese entusiasmo sea perfectamente capitalizado. Ojalá. Este
ojalá
es nuestro mejor deseo. Mario.
Si este fuego fatuo de los logros deportivos se apaga, y ya que se apaga, voltea la gente a ver sus carencias. ¿Cómo la gente puede incidir en arreglar todas las cosas? Enterándose. Así como nos enteramos y criticamos el fútbol, debemos conocer, enterarnos cuáles son las medidas que se deben de tomar en política, qué es lo que se debe de hacer. ¿Cómo podemos pedir que una juventud salga adelante si no tiene esperanza de empleo, si no tiene esperanza de entrar a una preparatoria, si salen de la secundaria con las ilusiones de haber terminado sus estudios, uh-huh, y se tienen que esperar 3-4 años para entrar a una universidad pública. Uh-huh. Entonces, si los tenemos en la esquina, si son sanos, se van a poner a jugar fútbol. Pero si tienen carencias, pues sí, ahí está el caldo de cultivo para la violencia, para la delincuencia, etcétera. Entonces, la cuestión de la inseguridad, vayámonos a las causas. En el momento en que todos nos pongamos de acuerdo y dentro del ámbito de nuestras competencias busquemos que haya empleo para esa juventud, busquemos que haya escuela para esas personas que tratan de seguir sus estudios, en esa medida vamos a poder incidir en ese problema de la delincuencia. Y no simplemente que se utilice con una cuestión política.
Bien, pues el señor Tito Valencia Rojas, que habló casi al final, está contestado, perfectamente contestado, y estamos de acuerdo con Mario, tanto el doctor Martínez como yo. Bien, pues se nos agotó el tiempo y fue un tema, como siempre, pues yo siento que muy importante, y nuestros invitados fueron muy atinados. Bien, les agradezco mucho tanto a Ramón Martínez Escamilla como a Mario Sánchez el haber estado con nosotros en este programa de Momento Económico, y también me despido y agradezco la participación de todo el público. Y en los controles técnicos agradezco a Socorro Montes, en la producción a Francisco Robledo, a Mario Sánchez y a Sonia Ramírez. Muy buenos días.
A través del proceso de apertura del sistema bancario se pretendió crear más instituciones para alentar la competencia. Hoy quedan 7 instituciones bancarias que operan un mercado oligopólico con márgenes financieros muy elevados. Con la eliminación del encaje legal, se pretendió evitar la canalización de recursos al gobierno. Actualmente, los bancos invierten la mayor parte de sus recursos en papel gubernamental, limitando el financiamiento a las actividades productivas. Federico List señalaba que la historia ofrece ejemplos de naciones que han sucumbido porque no supieron resolver a tiempo la gran misión de asegurar su independencia intelectual, económica y política, estableciendo manufacturas propias y un vigoroso estamento industrial y mercantil.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.